DDD. Tiempo de deporte.
Tertulia.
Muy buenas noches, amigos del deporte, y bien digo noche porque este duodécimo programa de la tercera temporada de TDD es un programa muy especial en el que vamos a repasar la actualidad de este año 2012 que está a punto de acabar. Esto es una gran fiesta, el estudio está más lleno que nunca, ya que nadie ha querido perderse este evento, y aquí estamos los 9 integrantes de TDD, 3 veteranos y 6 sucesores, para hacer la mayor tertulia multimix de la historia, en la que cada uno vamos a rescatar un gran momento, un gran sonido deportivo de este año que toca su fin. Procedo a saludar a los presentes en el estudio, espero no dejarme ninguno. Daniel Traver.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Javi Gracia.
Hola, buenas.
Eros Zapata.
Buenas noches, Dan.
David Dorao.
Hola, ¿qué tal, Dan?
Daniel Grau.
Hola, buenas noches.
Y Edu García.
Muy buenas noches.
Y en la cabina tenemos esperando a la segunda parte de la tertulia a Víctor Tejedor y Daniel Santiago, acompañando a nuestra técnica Ana Badía. Bueno, vamos a comenzar con Daniel Traver. ¿Qué nos traes, Traver?
Pues voy a traer un momento que yo creo que todos recordamos uno a uno los que estamos aquí, que son los momentos más conmemorativos de la Eurocopa, esa que ganamos la tercera ya. Por suerte, eso que nunca conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros lo hemos conocido, y como en la tele lo importante es la imagen, en la radio lo importante son los sonidos, y nuestros compañeros de la radio, Pérez Sala, Lama, Carlos Martínez, nos van a contar cómo vivieron, nos van a narrar esos momentos tan importantes y que todos nos gustaron.
¡Qué bien! ¡Una línea de fondo, va a colocar el centro!
¡Le pega Alonso!
¡Cuatro pasos!
¡Corre Fábrega!
¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol! ¡Lo paró!
¡Espera la salida de Buffon! ¡Y se la cuela al segundo mejor portero del mundo, ese tío llamado Buffonito!
¡Niñoles! ¡España 2! ¡Tocarme los goles! ¡Francia 0! ¡Marca España! ¡Marca Alonso! ¡Colorín colorado! ¡Este cuento, Juas, se ha acabado!
¡Sí! Como dije una vez, hubo un tiempo que no tuvimos derecho a soñar con esto, y ahora esta gente pasa una y otra vez por delante de nuestros sueños. 4-0. ¡Qué final!
Sin duda un audio que deja los pelos de punta, porque es concentrado en un minuto todo un mes de sueños.
Es muy difícil concentrarlo. Yo creo que es que todos los españoles que escuchan esta grabación se nos ponen los pelos como escarpias. Recordamos a Alonso, Xavi, Iniesta, haciéndonos vibrar, haciéndonos soñar y haciéndonos ver ese fútbol que yo creo que ha sido la envidia de todo el mundo hasta ahora, y que es el que todo el mundo quiere defender y el que todo el mundo quiere intentar practicar, ¿no?
Bueno, es un fútbol que empezó hace 4 años y todo parecía que ganamos la primera Eurocopa y dijimos, esto debe ser un sueño, esto no va a volver a ocurrir. Y luego viajamos a Sudáfrica y vimos otra vez a una selección española que pues, al principio le costó arrancar, como en esta Eurocopa, y al final pues oye, nos ha hecho soñar, nos ha hecho saltar de alegría y ha sacado a toda la gente a las calles con un mismo color.
Sí, está claro que esta generación de futbolistas va a ser irrepetible, y no creo que España tenga un periodo de triunfos tan extenso como en esta ocasión, en la que se han ganado 3 competiciones continentales consecutivas. Y lo que sí que espero es que, por lo menos en el próximo Mundial, España vuelva a demostrar que hoy por hoy es la mejor selección del mundo.
Yo creo que es un estilo, podemos decir, Made in Barça, que implantó Cruyff hace unos cuantos años, y que es el estilo que ha mantenido el Barça y una forma de jugar. Pero también yo creo que un momento clave fue en el 2008, cuando Koeman llegó al Valencia y sentó al Belda, que hasta entonces con Luis Aragonés estaba siendo titularísimo en España. Y bueno, puso a Marcos Senna, que le dio otro estilo de juego, otra variante al juego de España, y a partir de ese momento pues ya luego ya la aparición de Busquets y ya todo lo que ha ido saliendo y cómo se ha ido congeniando esta selección pues ha sido ya brutal, y lo que nos hacen disfrutar cada verano o cada 2 veranos pues es para recordarlo toda nuestra vida, y yo creo que es un privilegio porque nuestros padres o abuelos, como decía Traver al principio, pues no han podido vivir esto y siempre sufrían con la selección.
Sí, la verdad que sí, que al escuchar este audio se te ponen los pelos de punta, como decía ahora Traver, porque son momentos que hace muchos años que no ocurría, y además en la historia nadie había ganado las 3 competiciones seguidas. Ahora pues el año que viene a ver si se puede conseguir también la Copa Confederaciones esta, que no es muy importante, pero bueno, por tener un récord más, sí, para sumar.
Dicen que hay una maldición, que quien gana la Copa Confederaciones luego no gana el Mundial, pero igual está España ahí para romper esa...
Uruguay.
En un momento, por lo visto, no hay límites para esta selección.
Yo quiero hacer un matiz. Edu decía que esto viene de Cruyff. Yo quizá le daría el mérito y le otorgaría esa medallita a Luis Aragonés, que fue el que empezó con este juego, y a Luis Aragonés, pese a que a Eros le gusta mucho Cruyff, porque tiene ahora Cruyff ensalzado, lo tiene ahí arriba, pero yo creo que Luis Aragonés, muy poca gente lo tiene ahí, y Luis Aragonés ha sido el que ha implantado este estilo de juego, con, como bien has dicho, con Marcos Senna, y ha sido el que ha empezado a dar la vida a este fútbol, junto con el Barça, evidentemente, que eso no lo puede negar nadie.
Hombre, tengo más ensalzado a Guardiola que a...
La clave ha sido Guardiola, que ha inventado el fútbol moderno, tío.
Tampoco sabemos si Luis Aragonés hubiese continuado, si se hubiese ganado el Mundial. Yo, en mi opinión, creo que no.
Se nos va a hacer de noche, ¿eh?
Vamos a seguir, sí, porque
ya es de noche.
Van a darnos las uvas aquí, nunca mejor dicho. Y vamos a continuar, porque si hablamos de la triple corona, de tripletes históricos, hay que hablar de este año, del podio de la Vuelta a España. David Dorao, ¿qué nos puedes traer?
Bueno, pues por fin hemos podido vivir una pedazo de vuelta que le ha dado... valga la redundancia, 1000 vueltas al Tour de Francia. Ha sido un espectáculo, las llegadas en alto, los tres españoles luchando hasta el final, una cosa alucinante, y la sorpresa del regreso de Contador. Por cierto, hablando del regreso de Contador, estas son las palabras que Alberto Contador decía justo cuando ganó la Vuelta Ciclista a España.
La culminación de muchos meses de trabajo, de sacrificio, de no renunciar a ningún esfuerzo con tal de conseguir esto. La verdad es que muchas veces la gente da por hecho que pasaba a ganar, pero bueno, el sacrificio que he hecho y el trabajo que he hecho es algo incalculable.
Bueno, Contador se llevó el título, en el podio tuvimos también a Purito y a Valverde. ¿Creéis que se lo habría merecido más Purito?
Yo, en mi opinión, para mí Purito hizo la mejor vuelta que haya había visto en mi vida. O sea, Purito fue un espectáculo, y no sé si por un error o porque Contador ese día estaba tocado por los dioses, pero acabó ganando Contador y no quedará para el recuerdo. Pero yo voy a recordar esta vuelta como la vuelta de Purito.
Sí, la vuelta de Contador, pues te trae el ciclismo ese de ataque, lo ambicioso que es Alberto, y aunque tenía la vuelta casi perdida, pues con sus ataques a 50-60 kilómetros, pues buscó la desesperada y al final lo encontró, ¿no? Y luego también, igual la forma de Alberto no era la mejor, y en esos ataques que solía soltar a sus rivales, pues esta vez Purito también en una gran forma le aguantaba, no sé, y yo creo que recuperamos el ciclismo de antaño con Ulrich Armstrong, porque estos últimos tours, pues con Wiggins ahí a ritmo, marcaban ritmo y se llevaba la victoria solo por marcar un ritmo constante, ¿no? Lo que gusta al espectador es ataques continuos y ver espectáculo.
Sí, como decía ahora Lorao, la verdad que este año ha sido mucho mejor ver la Vuelta a España que ver el Tour de Francia, porque en el Tour de Francia se ha visto el claro caso de correr para el líder de equipo.
Sí, pues, o sea,
porque Froome hizo mucho mejor Tour que Wiggins, pero aún así pues lo acabó ganando Wiggins porque el otro tiraba de él. Y en la Vuelta pues también estoy contigo, Lorao, cuando decías de Purito, de que ha sido la Vuelta de Purito, porque, bueno, ha sido el año de Purito, porque el Giro también fue bien.
Lo perdió al final,
pero también lo hizo muy bien. Y en la Vuelta, pues eso, que era la Vuelta de Contador, era el regreso esperado, la victoria casi asegurada desde el principio, pero aún así le costó. Yo pensaba que le costaría menos, pero al final se notó que venía más fresco.
Sí, le costó. Yo creo que Fromm, como algunos dicen, también podría haber estado en la Vuelta, le habría dado esa brillantez que ha tenido, que habría sido ya el colofón para poner la guinda en el pastel. Yo creo que ha sido una de las vueltas que lo que hemos recuperado ha sido la emoción, que es lo que faltaba hasta ahora, la emoción de tener la gran pregunta de quién va a ganar la Vuelta. Y yo recuerdo personalmente la etapa de la Bola del Mundo, que fue realmente espectacular, con Purito y Contador lanzándose ataques, yéndose uno, yéndose otro.
El Cuitu Negru.
Fue realmente espectacular. Los dos últimos kilómetros, que hay una pendiente del 20%, llegaban exhaustos, y Purito al final dijo: es que no puedo con Contador, él tiene más piernas que yo y yo no he podido hacer nada.
Y un apunte, Froome, o Fromm, como quieras llamarlo, sí estaba en la Vuelta, que has dicho que también le había dado buen punto.
Sí,
pero estaba.
Eso no estaba como
venía al José. Eso que decías es alemán, ¿no? O es inglés.
Pues sí, si llega a estar, hubiese sido mejor vuelta todavía.
Yo creo que esta vuelta será recordada fundamentalmente por el duelo Purito-Contador. Yo creo que ha sido uno de los momentos más emocionantes que hemos vivido en los últimos años en la Vuelta Ciclista a España. Y pienso que se le ha dado más valor aquí en España a la Vuelta Ciclista a España que al Tour de Francia, básicamente por el desprecio que se cometió contra Contador y por no poder disputar el Tour. Y como en España el podio ha estado copado por tres ciclistas españoles, se ha valorado más que el Tour de Francia.
Bueno, de las ruedas accionadas por las piernas vamos a pasar a las accionadas por un motor, ya que en el motociclismo estuvimos a punto de vivir otro triplete histórico y este es el momento elegido por Daniel Grau.
El momento que he elegido ha sido cuando Jorge Lorenzo llega al aeropuerto después de haberse proclamado campeón y aparte de avasallarle todos los aficionados que fueron a verle, habla de que no le obsesiona tener muchos títulos, él quiere vivir el día a día y seguir compitiendo. Luego también he seleccionado un momento en el que habla de la relación con Pedrosa, porque igual que hablábamos ahora de la vuelta de Purito Contador, el final de año de MotoGP ha sido muy también Pedrosa Lorenzo con aproximándose Dani a Jorge, pero al final no ha podido ser. Habla de lo mal que se llevaban antes y de que ahora yo creo que se siguen llevando igual de mal, aunque lo intentan tapar, y este es el momento.
No me obsesiona la cantidad de títulos que pueda ganar. Realmente vivo el momento y ahora he firmado, hace poco firmé 2 años más con Yamaha, así que los próximos 2 años serán los próximos que seguro que haré. Bueno, yo creo que la relación ha ido a mucho mejor a lo largo del tiempo, ¿no? Antes no nos podíamos ni ver y había mucho enfrentamiento y ahora la relación es mucho más cordial y la verdad es que cualquiera de los dos nos merecíamos el campeonato.
Bueno, yo tengo que decir que prefiero, vamos, soy más de Pedrosa que de Lorenzo, lo tengo que decir, porque me gusta más Pedrosa, aunque solo sea por su forma de ser, prefiero a Pedrosa que a Lorenzo, pero está claro que Lorenzo ha demostrado, bueno, lleva demostrando ya un par de temporadas o tres que es el mejor piloto de MotoGP ahora mismo. Y yo creo que esto se va a mantener durante algunas temporadas todavía, porque no creo que haya ningún piloto que pueda hacerles frente y no creo que tengan moto tampoco suficiente como para hacer frente a estos dos pilotos españoles.
Bueno, yo hablando sobre lo de el tema que has dicho de la personalidad de cada uno, tiene mucho que ver en la carretera esa personalidad, ¿eh? Porque a Lorenzo le falta un poco de sangre, un poco de carisma, porque lleva muchísimo tiempo estando ahí en MotoGP.
A Pedrosa
le falta, sí, mucho.
Ha dicho Lorenzo,
a Pedrosa le falta mucho carisma, le falta mucha sangre, más cuerpo, porque a Lorenzo le sobra. A Lorenzo le sobra.
Pero así Pedrosa sigue estando ahí, luchando.
Sí, pero está... Pero nunca gana, nunca acaba de consumarse.
Yo pienso que este año, si Pedrosa no tiene los problemas en la salida que tuvo y tuvo que salir último y al final se acabó cayendo, yo creo que este año el Mundial era para Pedrosa porque acabó muy muy fuerte y había mejorado, yo creo, ese carácter, había sido más agresivo en la pista que en los últimos años. Yo creo que la progresión era para Pedrosa, pero bueno, los problemas y Lorenzo con la regularidad no ha bajado del podio, o sea que al final es merecido, pero yo creo que si Pedrosa no tiene problemas, yo creo que al final se hubiera llevado el título.
Bueno, yo es que parto de la base de que yo creo que Lorenzo es superior tanto en regularidad como a una carrera. Pedrosa hay que reconocer que es buenísimo, pero yo creo que hay que pasar un poco de estos fantasmas que nos quieren pintar de malos rollos entre ambos, de que si yo te tiro una pullita, yo te respondo en rueda de prensa, yo luego digo esto en el partido, en el programa de la noche. Hay que pasar de eso y hay que tener el disfrute de que tenemos dos grandísimos pilotos en la máxima categoría. Ahora se va a incluir Marc Márquez y tenemos a gente española en todos los deportes y en motociclismo ya llevamos la tradición de tener en lo más alto a los mejores y tenemos que disfrutar y pasar de esta si lleva mal con este, disfrutar de lo que son las motos.
Pero otra vez, al fin y al cabo es una competición, normal que haya un poco de roce, un poco de...
Yo hablo de cuestiones personales, no de deportivas.
Pues yo como cuestión personal creo que no tiene que haber mucho.
No, y de hecho en las declaraciones que han hecho recientemente han apoyado uno a otro. No sé si será cuestiones de mentira, pero se han apoyado.
Bueno, y hablando, como hablabas ahora de Marc Márquez, el otro momento que he seleccionado sobre las motos de este año es el Mundial de Marc Márquez, que con tan solo 19 años ya se ha proclamado campeón de Moto2 y es más, ha dado el salto a MotoGP. Estas son las declaraciones que dio también nada más llegar al aeropuerto también, y al igual que Jorge, tras proclamarse campeón del mundo.
Después del viaje llegas cansado y esto y era lo último que me esperaba, pero bueno, contento de ver que la gente se alegra, que está conmigo y bueno, ahora celebrarlo, pero sin olvidarnos que queda una carrera.
Volvemos pues ahora desde las motos al balompié con el momento elegido por Edu García.
Así es, Daño. Creo que el momento, unos momentos a nivel de clubs, futbolísticamente hablando, es la consecución del Chelsea, de esa Champions League que consiguió en Múnich en mayo de este año que se nos va. Y yo creo que es un momento histórico porque el Chelsea había invertido mucho, había desembolsado mucho dinero y con plantillas mucho mejores, mucho superiores a esta del 2012, consiguió una Champions sorpresa para muchos porque tuvo que sobreponerse a muchas dificultades como contra el Nápoles en octavo, remontar y conseguir la victoria en una prórroga, eliminar al Barça tirando media vez a puertas, como se puede decir, y luego pues tenían la final tres veces perdida contra el Bayern, que era anfitrión, el penalti que falla Robben en la tanda de penaltis, se ponen por abajo, el gol de Müller que empatra al final, y bueno, yo creo que Juan Mata lo resume bien en este audio.
El momento en el que Didier metió el gol, pues es una sensación difícil de explicar, el poder levantar esa copa, la copa más importante que hay a nivel de clubes, y pues un sueño hecho realidad para mí, para el club, porque era también primera Champions en la historia del Chelsea. Y a medida que pasa la celebración y que pasa el día, pues ya lo vas asimilando todo un poquito más, y ahora se toma ya con un poquito más de serenidad.
Bueno, la verdad es que no lo podías haber resumido mejor, Edu. El Chelsea, después de una década de intentarlo, desde que llegó Abramovich y empezó ahí a gastar dinero para intentar conseguir únicamente la Champions, pues fíjate, con el peor equipo casi de la década y con el peor fútbol que ha podido practicar, pues al final se ha llevado la Champions, macho.
Pues más que el peor equipo, es el mismo equipo pero más viejo, porque Cheik es el mismo, Drogba, Lampard, Ashley Cole. Los que sí que merecían la Champions de Moscú contra el Manchester United, en la que falló el penalti aquel que se resbaló Terry, son prácticamente los mismos, más Mata y, bueno, Torre, no sé si le puede contar como también añadido, que han ganado esta Champions injustamente para muchos y merecida por lo dicho de la Champions de Moscú para otros. Y yo creo que el momento más importante de la final es el gol de Drogba en el 89 de cabeza. Es que para mí Drogba es de los mejores futbolistas que han existido, por lo menos delanteros centros. Y vamos, el momento ese es el que mejor recuerdo de toda la Champions.
Igual, la forma de ganarla es injusta por el tipo de fútbol que practican, pero el fútbol es justo con los jugadores del Chelsea, con Cech, Terry, Lampard, que echan a Villas-Boas a mitad de antes de la vuelta de octavos, llega Di Matteo y dan un paso al frente ellos y asumen las responsabilidades de decir esto tiene que ir para adelante, y son los responsables, yo creo, de la victoria del Chelsea.
Bueno, y ahora vamos a dar paso a Eros Zapata con el último corte de esta primera parte de la tertulia, cuyo gran momento está lamentablemente muy relacionado con la actualidad.
Sí, eso es, Dan. Yo el momento que he elegido de este año es la rueda de prensa en la que Sandro Rosell, el presidente del FC Barcelona, anunció que Pep Guardiola no iba a seguir siendo el entrenador del club, del primer equipo de fútbol, y que su sustituto iba a ser su segundo entrenador, Tito Villanova, que precisamente, como tú dices, Dan, ahora mismo está muy de actualidad. Vamos a escuchar a Sandro Rosell.
Bon dia a tothom.
Buenos días.
Us hem convocat avui
Os hemos convocado hoy aquí para anunciaros oficialmente que Pep Guardiola no continuará como entrenador la próxima temporada. Dicho esto, sabéis que nuestro modelo deportivo es indiscutible. Y ahora mismo ya estamos en disposición de anunciaros el nombre del nuevo entrenador
a propuesta de la dirección técnica
de Zubizarreta, y ratificado por nuestra junta directiva, quiero anunciar que el nuevo entrenador del Barça será Tito Villanova.
Bueno, pues yo creo que aquí se ve reflejado el espíritu deportivo y la forma de fútbol que tiene entendido el Barça desde hace 10 años prácticamente. Vemos que sigue la continuidad de un hombre de la casa, vemos que también se habló en un primer momento de, como cuando el Real Madrid se habla de entrenadores, se habló de Joaquín López, se habló de grandes figuras, pero finalmente se apostó por un hombre que conocía muy bien lo que es la cantera, el progreso de los jugadores, un hombre de la confianza de Pep Guardiola y un hombre que yo creo que se ve la diferencia bien de lo que es el fútbol del Madrid y el fútbol del Barça. El Madrid, siempre que apuesta por un entrenador, busca una gran figura, una persona con relevancia, una persona que vaya a suponer ingresos para esa gran fábrica de dinero que es el Real Madrid, y el Barça busca un hombre que discreto, que sin hacer ruido, que modesto y que entendiendo de fútbol, que es de lo que se trata este negocio, poco a poco pues ya estamos viendo que el Barça lidera la clasificación, aunque lamentablemente ahora tenga problemas de salud, se va a recuperar seguro y va a seguir haciendo lo que mejor sabe, que es entrenar, pero hace el mejor fútbol, que es el que comparte el Barça y el que comparte con la selección española.
Sí, bueno, hablando en primer lugar de Guardiola, yo creo que fue una salida, digamos, traumática, porque nadie en el Barcelona quería que se fuera Guardiola del Barcelona, ni los jugadores, ni el presidente, ni directiva, nadie quería que se fuera. Pero él pensó que era el final de un ciclo, que él estaba cansado. Yo creo que la llegada de Mourinho al Madrid y sus debates dialécticos en ruedas de prensa creo que le cansó bastante psicológicamente, y él optó por tomarse un año sabático, como está haciendo ahora mismo, que está en Estados Unidos de vacaciones todo el año. Y en cuanto a la llegada de Villanova, como decía Traver, yo creo que el Barça apostó por la continuidad, que era, yo creo, que lo mejor que podía hacer, porque al fin y al cabo era el mismo modelo deportivo, el mismo modelo de fútbol. Y ahora mismo se está demostrando que el Barça acertó con ese cambio, con ese entrenador como Tito Villanova. Y desde aquí me gustaría me imagino que no lo va a escuchar, pero me gustaría mandarle todo mi apoyo, toda mi fuerza a Tito Villanova para que se recupere lo antes posible.
Hombre, tú tienes en cuenta que tenemos una gran audiencia, seguro que le llega este saludo que le has mandado, porque la audiencia que tenemos es nacional.
Exacto, desde TDD mandamos toda la fuerza del mundo a Tito y a todas las personas anónimas que también están pasando por ese duro trance.
Bueno, como bien decía Traver antes, igual en la transición Guardiola-Vilanova ejemplifique de la manera más clara el triunfo del modelo deportivo en el Barça. Y por último, lo que creo que es más importante, que uno de los grandes vicios que tiene el fútbol moderno, como hemos visto en las últimas décadas, es que siempre triunfan los entrenadores y dejan muy poco hueco a los jugadores. En el Barça esto no ha ocurrido así. Guardiola siempre ha dicho que los jugadores eran los que ganaban los partidos y no los entrenadores los que ganan los encuentros, como ocurre en otros equipos, en los que incluso marcan la forma de jugar del equipo, cuando lo tienen la forma de jugar de un equipo la tiene que marcar los jugadores que tengas en la plantilla.
Bueno, acaba de sonar el silbato del fin de la primera parte, así que vamos a hacer un descansito porque la noche es muy larga y tenemos aún muchos grandes momentos por tratar. Porque claro, en TDD, ¿cómo no vamos a hablar de los Juegos Olímpicos? En esta macro tertulia más grande de la historia, continuamos en el siguiente bloque. ¡Hasta ahora!